XEB, la B grande de México, 1220 AM, 69 años de grandeza, Instituto Mexicano de la Radio.
Encuentros. Un espacio para la reflexión de los asuntos cotidianos.
¿Qué tal? Muy buenos días desde la cabina de transmisión de la XEB, la B grande de México. Les saluda Raúl Rodríguez, agradeciendo su preferencia en Encuentros, este martes 16 de febrero. A su disposición nuestro teléfono, el 524-5165, 524-5165, a su disposición para que se comunique con nosotros, para que nos llame, para que comente y participe en los asuntos que tratamos en este espacio de análisis periodístico. El día de hoy, y si ustedes no tienen inconveniente, podríamos retomar una información dada a conocer el día de ayer y con la que concluye una etapa de investigación de un suceso que de alguna manera conmovió a la opinión pública nacional, de esos sucesos que sacuden la conciencia de todos y cada uno de nosotros, tal vez comparables, toda proporción guardada, a algunos de los sucesos del 68, cuando, por ejemplo, el bazucazo a la puerta de acceso a la preparatoria San Ildefonso, un bazucazo entonces a la conciencia nacional, y en esta oportunidad un crimen que también sacudió la conciencia nacional, y me refiero al asesinato del periodista Manuel Buendía Téllez Girón, ocurrido, como usted recordará, el 30 de mayo de 1984. Pues bien, el día de ayer, después de casi 8 años de ocurrido, después de un proceso penal que se iniciara en el año de 1989, el extitular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, fue condenado a 35 años de prisión por el juez 34º de lo penal, Roberto Hernández Martínez, al quedar demostrada su participación en el homicidio calificado del periodista Buendía. Junto con el exjefe policíaco, a quien además se le atribuye la autoría intelectual de la muerte de José Luis Esqueda Gutiérrez, 4 excomandantes de la extinta corporación que tuvieron participación en el asesinato del autor de la columna Red Privada el 30 de mayo de 1984, fueron sentenciados por el juez Hernández Martínez. También fueron sentenciados a 35 años de prisión Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona, alias El Diablo, como coautores intelectuales, y Juan Rafael Moro Ávila como el autor material del homicidio, mientras que Sofía Naya Suárez, alias La Güera, por coautoría del delito de homicidio calificado, recibió una pena de 25 años de prisión. Los sentenciados escucharon el día de ayer en la rejilla de prácticas del citado juzgado, ubicado en el reclusorio preventivo norte, el fallo del juez de que en la diligencia no se encontraban sus abogados defensores ni el fiscal especial del caso Miguel Ángel García Domínguez, quien en noviembre del año pasado, usted recordará, había solicitado una sentencia de 40 años de prisión para los coacusados. En los hechos de ayer, y según las crónicas periodísticas, hubo desconcierto entre los sentenciados, que afirmaron ignorar a que habían sido llamados a la rejilla de prácticas. Esto, refieren las crónicas, se tornó inclusive en llanto al escuchar sus respectivas sentencias. Zorrilla Pérez, Moro Ávila y Prado Hurtado se negaron a firmar el conocimiento de la sentencia y se retiraron al interior del reclusorio, no sin antes señalar que el proceso en su contra era una farsa instrumentada por las autoridades. Sofía Naya Suárez y Raúl Pérez Carmona, firmaron la constancia del fallo que emitió en su contra el juez 34 de lo penal. Y al respecto, Hernández Martínez, el juez, le señaló que tenían un plazo de 5 días hábiles para apelar la sentencia que les dictó como responsables del asesinato de Buendía Téllez Girón. El señor Zorrilla Pérez, tal vez valdría la pena conocer alguno de sus datos curriculares, de quién estamos hablando, y también, si usted nos lo permite, hacer un muy breve recuento en el transcurso de este programa de los pasos que condujeron a la captura de los asesinatos de Manuel Buendía Téllez Girón. Eso lo vamos a hacer, si usted nos lo permite, después de la siguiente pausa. Permítame poner a su disposición nuestro teléfono, el 524-5165, 524-5165. Ya volvemos. Tal vez desde ocurrido el crimen aquella tarde del 30 de mayo de 1984, muchas hayan sido las interrogantes que se formularon en torno a este asunto que, repito, golpeó directamente en la conciencia de los mexicanos por el hecho de que se puso en entredicho la seguridad de los periodistas, se afectó de una manera muy directa el derecho de libertad de prensa consagrado por las leyes mexicanas. ¿Quiénes fueron los testigos y declarantes en este proceso? ¿Qué dijeron? ¿Qué móviles impulsaron a los responsables a cometer este asesinato? Pues desde luego estas y otras incógnitas fueron despejadas a lo largo de una investigación que concluyó el día de ayer con la condena de 35 años de prisión al extitular de la Dirección Federal de Seguridad, el señor Zorrilla Pérez. ¿Quién es Zorrilla Pérez? Un hombre oriundo de Zimapán, Hidalgo. Nació el 15 de mayo de 1942. Fue hijo del médico cirujano Antonio Zorrilla Manso y a los 15 años se trasladó al Distrito Federal a cursar el bachillerato en la preparatoria número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente allá en San Ildefonso. A los 17 años inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional, el único donde militó, y hasta mayo de 1989, en que fue expulsado y lanzado a la prescripción, permaneció en este. Licenciado en Economía, con la tesis Diagnóstico Económico del Estado de Hidalgo, Zorrilla Pérez inició su carrera acercándose al hombre más influyente de su entidad natal, Javier Rojo Gómez. Con su apoyo logró sus dos primeros cargos, subdirector nacional del PRI, asesor de la Oficialía Mayor del Gobierno Estatal, inclusive se lanzó como candidato a un distrito electoral como diputado por el Estado de Hidalgo, pero finalmente la realización de las investigaciones y su posterior detención hicieron que dejara este camino hacia una diputación por el Estado de Hidalgo. Zorrilla Pérez conoció a Manuel Buendía en el año del 71, según refieren los conocedores de ambas personas, cuando Buendía frecuentaba la antesala del entonces subsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Bien, un poco recordando los hechos de lo que fue la investigación, podríamos decirle que en los primeros 3 años y 9 meses tras la muerte del columnista, después de la fecha del asesinato, el 30 de mayo del 84, se realizaron esfuerzos y se llevaron a cabo investigaciones que, sin embargo, no permitieron, no dieron luz, no lograron grandes avances ni obtuvieron ningún resultado. Ante ello, los familiares de Manuel Buendía y los miembros de la fundación que tras su asesinato se creó y que lleva su nombre, insistieron en que era necesario reforzar las acciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo que dio como resultado la creación de la Fiscalía Especial el 25 de enero de 1988. De acuerdo con el plan de trabajo que en esa oportunidad se presentó, que fue presentado el 23 de febrero de ese mismo año del 88, y siguiendo criterios y procedimientos diseñados para tal efecto, se formularon, fíjese usted, 276 hipótesis de investigación respecto de posibles autores intelectuales derivados del trabajo periodístico del Occiso, 22 derivados de sus relaciones personales y 58 de posibles autores materiales. Inclusive hubo muchas citas de personajes, de personas allegadas a Manuel Buendía, a la propia Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en la que parecía que no había ninguna línea congruente en cuanto a las posibilidades de definir los móviles de su asesinato. Al terminar este plazo inicialmente fijado por el entonces presidente Miguel de la Madrid para concluir la investigación, el 15 de noviembre del 88, los esfuerzos de la Fiscalía comenzaron a producir algunos indicios que dieron ciertas esperanzas, pero que de ninguna manera llegaban a un resultado final. El número de las hipótesis, le repito a usted, 276, y el poco tiempo que ya restaba del sexenio del presidente de la Madrid no permitieron que los resultados de la investigación pudieran tenerse antes de que concluyera dicho mandato constitucional. Así, al acercarse el cambio de gobierno, la Unión de Periodistas Democráticos manifestó al presidente electo, al entonces presidente electo Carlos Salinas de Gortari, su preocupación porque pudieran abandonarse las investigaciones, se perdiese el esfuerzo de la Fiscalía Especial y que el relevo de los mandos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal pudiera entorpecer lo ya avanzado en el análisis de estas 276 hipótesis. El entonces presidente electo ofreció garantías de que tal situación no ocurriría y reiteró su voluntad de esclarecer el homicidio. Y el 3 de diciembre del 88, ya una vez que había tomado posesión, ratificó a Miguel Ángel García Domínguez como subprocurador especial para el caso Buendía, con apoyo total a sus actividades, autonomía funcional y recursos humanos y materiales suficientes para el cumplimiento de su misión. La mayor parte de las hipótesis se fueron descartando al no encontrarse evidencias que pudieran comprobarlas, pero de una de las hipótesis se obtuvieron datos a partir del 16 de mayo de 1989, en que por una evidencia se aceleró la recopilación de testimonios y comenzó a vislumbrarse el esclarecimiento del caso, cuya autoría apuntaba hacia integrantes de la Dirección Federal de Seguridad. La solución se logró finalmente en los primeros 10 días de junio y se ejercitó acción penal en el preciso momento en que se reunieron como elementos suficientes. Como consecuencia de las investigaciones, a José Antonio Zorrilla Pérez le resultó responsabilidad por el homicidio calificado de Manuel Buendía, al igual que por el asesinato de José Luis Esqueda Gutiérrez en su modalidad de autoría intelectual. Asimismo, se le probaron delitos de introducción y acopio de armas y cartuchos reservados para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y enriquecimiento ilícito del servidor público. A ello se añadió el entorpecimiento de la averiguación previa sobre el homicidio del periodista, lo que lo inculpó por delitos contra la Administración de Justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. Así se determinó que el móvil para privar de la vida a Manuel Buendía y a José Luis Esqueda Gutiérrez fue el conocimiento de los occisos sobre los vínculos que Zorrilla Pérez tenía con el narcotráfico. Nuestro teléfono a su disposición, el 524-5165, 524-5165. Llámenos, su participación, sus comentarios nos interesan. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Thank you. resultados de la investigación y una vez conocido que el móvil para privar la vida de Buendía fue el conocimiento de que tenía información abundante sobre los vínculos que Zorrilla Pérez tenía con el narcotráfico, se pudo determinar también que en el homicidio participaron como coautores intelectuales Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya Suárez, como autor material Juan Rafael Moro Ávila. Según consta en el expediente, un legajo grueso, y de acuerdo a las declaraciones rendidas el 29 de junio del año de 89 por Juan Manuel Bautista Ortiz y Rosa Elvia Chávez Almanza, Juan Rafael Moro Ávila fue identificado ante la Fiscalía Especial como la persona que disparó contra Manuel Buendía el 30 de mayo del 84. El propio Moro Ávila, y me sigo remitiendo al expediente, en su declaración afirmó que le ordenaron participar en lo que se denominó el operativo Noticias para callar a una persona, así lo dijo él, y reconoció que estuvo en el lugar de los hechos. Jacaranda Alfaro, otro de los personajes que forman parte de esta historia, Jacaranda Alfaro, el 15 de junio del 89, expresó textualmente que Juan Rafael Moro Ávila le había dicho, Moro Ávila estaba vinculado sentimentalmente con Jacaranda Alfaro, y le había dicho: me van a apañar, y estoy leyendo entrecomillado, porque andan detrás de Zorrilla, me van a apañar por el asesinato de Manuel Buendía. Jacaranda Alfaro sostuvo que Moro Ávila le comentó que el licenciado Zorrilla lo había citado a él en su despacho para hablar específicamente sobre el asunto Buendía. En esa ocasión, Moro Ávila le dijo a Zorrilla que si lo denunciaba, él a su vez lo señalaría como autor intelectual. En otra declaración, esta del 24 de junio del 89, Juventino Pérez Hurtado, un excomandante de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, estableció que Zorrilla lo mandó llamar el día de los hechos, el 30 de mayo de 1982, lo mandó llamar y le dijo: mira, necesito una persona de mucha confianza, ¿tienes a alguien?, le preguntó, y le contestó que sí. Zorrilla replicó, conforme a lo asentado en el testimonial: se trata de asesinar al periodista Manuel Buendía, y tras preguntarle por la persona de confianza, Prado le contestó que era Juan Rafael Moro Ávila. Después lo presentó con Zorrilla Pérez, quien le transmitió las instrucciones aceptándolas. Todo esto, insisto, consta en el testimonio, en el legajo que constituye el expediente del asunto. Tanto Juan Rafael Moro Ávila como Juventino Prado Hurtado reconocieron su participación en el operativo con otro excomandante de la Dirección Federal de Seguridad, Rafael Pérez Carmona, y con Sofía Naya Suárez. Acerca de la relación con narcotraficantes, la protección que brindó a estos y los beneficios económicos que por ello obtuvo Zorrilla Pérez, y que dan fe del móvil por el cual se privó la vida de Manuel Buendía, en el expediente figuran declaraciones que coinciden en vincularlo con Rafael Caro Quintero y con Ernesto Fonseca Carrillo. Con el primero, incluso fue visto montando a caballo en el lienzo charro del Pedregal, amén de que este portaba credencial de la Federal de Seguridad firmada por el propio Zorrilla Pérez. Un testigo, cuyo nombre se omitió por razones de seguridad, manifestó que Caro Quintero y varios comandantes de la Dirección Federal de Seguridad entregaban a Zorrilla portafolios conteniendo dinero, y que Caro Quintero le regaló un automóvil Gran Marquis y un caballo retinto. Elementos probatorios plenos, derivados de los expedientes, confirmaron que tanto Manuel Buendía como José Luis Esqueda estaban enterados de los vínculos de Zorrilla Pérez con el narcotráfico. Buendía habló por teléfono con Zorrilla y en dos ocasiones y le comentó que tenía la información de referencia, y el periodista grabó ambas conversaciones. Zorrilla temía que Buendía publicara su relación con el narcotráfico. Después del homicidio, Zorrilla recuperó del despacho del columnista los cassettes en que estaban grabadas las conversaciones. Usted recordará que una vez ocurrido el asesinato, el 30 de mayo de 84, Zorrilla fue el primero en llegar al lugar de los hechos, el primer elemento policiaco en llegar al lugar de los hechos, acordonó la zona, dijo que la corporación a su cargo se encargaría de las investigaciones pertinentes, como si las autoridades en cuanto a delitos del fuero común no tuvieran participación en ello. Se sabe también que inclusive ingresó a la oficina del periodista Buendía por allá por la zona Rosa, y su archivo, el archivo personal de Buendía, fue revisado y de él fueron sustraídos documentos importantes. Se insiste, de acuerdo a las declaraciones, que después del homicidio Zorrilla recuperó del despacho del columnista los cassettes en que estaban grabadas estas conversaciones. Una semana antes del homicidio, con el pretexto de esclarecer el robo de una máquina de escribir, incursionaron en la oficina de Buendía agentes de la Dirección Federal de Seguridad y sustrajeron una cinta de la propia máquina. En el expediente consta que aseguraron a José Antonio Zorrilla 15 armas de diversas marcas y calibres, y así como una gran provisión de cartuchos que fueron encontrados en Paseo de la Reforma 2570, Casa 79. Un poco tiene usted aquí el panorama de los hechos, de lo que fue la investigación, que después de 8 años de cometido el crimen culmina ya con la sentencia específica de 35 años de prisión al autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía, al señor José Antonio Zorrilla Pérez, y también de 35 años a 2 coautores en cuanto a la cuestión intelectual del homicidio, y al autor material del mismo, Juan Rafael Moro Ávila, quienes se encuentran detenidos desde que se les sigue el proceso desde el año 1989 en el reclusorio preventivo norte. Nuestro teléfono aquí en Encuentros, el 524-5165, 524-5165. Vamos a hacer rápidamente una pausa para comentar inmediatamente después las llamadas que usted amablemente nos ha hecho favor de hacer. Recibido algunas llamadas en torno a este asunto. Consideramos que el esclarecimiento del caso, a pesar de la perspicacia con la que tal vez algunos hayan visto la investigación, sobre todo por el tiempo que demoró concluirla, de ninguna manera nos debe poner en posición de permanecer absolutamente incrédulos al resultado de la misma. Por principio de cuentas, se está dando salida, se está solucionando un caso que ponía en entredicho el ejercicio de la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se estaba poniendo en entredicho, una vez más, la credibilidad en las autoridades, de ahí la decisión de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. La señora Rascón nos ha llamado de la Colonia Educación para preguntarnos si se está dando protección a la familia de Manuel Buendía. Francamente, señora Rascón, yo desconozco en términos concretos la información al respecto. Sabemos de la importante participación, de la insistencia con la que la viuda de don Manuel Buendía Téllez Girón insistió en el esclarecimiento de estos hechos. Inclusive se me viene a la memoria la actitud muy sólida, muy digna de la propia viuda de don Manuel Buendía Téllez Girón, la noche aquella del 30 de mayo del 84, ya en la agencia funeraria donde estaban siendo velados los restos de su esposo, y la perspicacia, la duda con la que recibió al propio Zorrilla Pérez, quien fue uno de los personajes, de los muchos personajes de la política mexicana, que aquella noche llegaron a la agencia funeraria a dar el pésame. Zorrilla Pérez estuvo ahí en la agencia funeraria y estuvo un buen rato acompañando a la viuda del hombre cuya muerte él horas antes había decidido. La señora Vadillo de la colonia Alpes pregunta qué castigo se les está dando a quienes impidiendo la participación de la opinión pública en el caso de Manuel Buendía. ¿Qué castigo se les está dando a quienes impidieron la participación de la opinión pública en el caso de Manuel Buendía? Lo que consideramos, señora Vadillo, es que la opinión pública tuvo mucho que ver en todo el proceso que siguió a la exigencia de un esclarecimiento objetivo, rápido, expedito de un asunto que estaba tocando un aspecto importante de la conciencia del país, que estaba tocando directamente una libertad consagrada en nuestra Constitución. La señora Segura de la colonia Atlacomulco pregunta si se llegará hasta los políticos en el caso Buendía. Pues se ha llegado, señora Segura, hasta los responsables del hecho, y sin duda alguna el señor Zorrilla Pérez pues era un hombre que se desempeñaba en la vida política del país, y pues hasta él se llegó, y ahora estamos conociendo la sentencia del juez 38º de lo penal, la sentencia de 35 años de prisión para Zorrilla Pérez y coacusados. Señor Villafuerte de la colonia Sifón pregunta si ya se cerró el caso de Manuel Buendía o aún continúa, solo quedarán esos culpables. Sabemos que el juez ha establecido un plazo de 5 días para que se proceda a algún tipo de recurso de apelación de una sentencia dada el día de ayer de 35 años de prisión, con lo que de hecho quedaría cerrado el asunto con la condena ya de Zorrilla Pérez y sus coacusados. Entendemos que solamente quedarían esos culpables y eventualmente habrá que conocer si en ese plazo de 5 días se presenta por parte de los acusados un recurso de apelación de esta sentencia dictada el día de ayer por un juez en materia penal. La señora Zúñiga de la colonia Juárez, que se ha sabido del caso de otros periodistas que pasaran por el caso de Manuel Buendía. Ciertamente durante los últimos años ha habido agresiones, ha habido homicidios en diversas partes del país de gente que se dedica a esta profesión del periodismo. Existe el compromiso, la voluntad política manifiesta de las autoridades competentes de esclarecer, de llegar hasta las últimas consecuencias las investigaciones relativas a estos asuntos. Un buen ejemplo, un resultado ya concreto es este de don Manuel Buendía Téllez Girón, y con la gran expectativa de que también los otros crímenes se esclarezcan para poder dar respuesta a un respeto de esta libertad constitucional, de la libertad de expresión. Ha habido la decisión política manifiesta para hacerlo, e inclusive ya dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se maneja el asunto, se han hecho recomendaciones pertinentes en torno a asuntos específicos, y por cierto este día la Comisión de Derechos Humanos va a echar a caminar un seminario precisamente sobre derechos humanos de quienes ejercen el periodismo. La maestra Nieto de la colonia de los Reyes felicita al programa, muchas gracias, y pues no nos queda más que agradecerle el favor de su atención. A nombre de todo el equipo de producción de este su programa Encuentros, gracias. Esperamos contar con su atención el día de mañana en punto de las 8 de la mañana, aquí en la XCB, la B Grande de México. Hasta entonces, muchas gracias, buenos días.
XEB, la B Grande de México.
Estamos con ustedes, esto es Temas Deportivos, estamos en
la... Estados, la XEB, la B Grande de México, la 660, Joaquín Castillo y un servidor, Carlos Albert, para platicar de nuestros temas deportivos. Estábamos hablando de el desperdicio que hay en nuestro país de talento, de materia humana, porque no se organiza bien el deporte escolar y universitario. Y tenemos la llamada de la señora Celia Gómez, que, señora, permítame decirle que no estoy de acuerdo para nada con usted, pero en fin, dice la señora... Estoy en contra de lo que dice Carlos, porque a la universidad se va a estudiar y no hacer deporte. Este es complementario, mas no indispensable.